Bien, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa, donde hemos querido organizarla aquí en el Madrid Arena, en este lugar que va a acoger durante los días 7 al 9, desde esta tarde hasta el próximo domingo, el Congreso de Vocaciones, que lleva un título importante porque es una pregunta y al mismo tiempo una constatación. ¿Para quién soy? Es una pregunta que nos tenemos que hacer porque constata que alguien nos está esperando. Para hablar de este congreso están con nosotros Luis Manuel Romero, él es el director del secretario de la Comisión de Apostolado Seglar y responsable coordinador del Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal. Y está con nosotros también Raúl Tinajero, que en la vida diaria es director de la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal, pero que aquí es responsable organizador de este Congreso de Pastoral Vocacional. Este Congreso tiene un marco, que es el plan de acción de la Conferencia Episcopal para este quinquenio, que acaba ahora, por tanto es un punto final. Es también, sobre todo, un punto de partida. Entonces, para explicar qué es este Congreso, cuál es el sentido, cuáles son las finalidades, y también para explicar qué se va a hacer aquí durante estos dos días, pues ellos tienen ahora la palabra. Parece,
Romero. Hola, buenos días. En primer lugar, destacar que este Congreso de Vocaciones, como bien se ha señalado, se sitúa al final del plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2021-2025. Es un proceso que se inicia hace dos años cuando se crea un nuevo servicio pastoral vocacional, que es quien está dinamizando como tal la organización de este congreso, donde hay cuatro comisiones, es decir, un proyecto de comunión de cuatro comisiones, que son clero, seminario, laico, familia y vida, vida consagrada y misiones, junto a pastoral, juvenil, vocacional, confer y ACEMIS. Se sitúa también este congreso en continuidad con el congreso de laico, que puso fin al anterior periodo del plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española. En aquel congreso de la conferencia se puso el acento en la vocación bautismal, al igual que ha ocurrido durante todo el proceso sinodal. Y en continuidad con ese congreso, también desde ahí se entiende el congreso de vocaciones. Podemos afirmar que tiene tres objetivos fundamentales este congreso que vamos a comenzar a celebrar dentro de unas horas, y que no es un punto y final, no es una meta, una llegada, sino que está dentro de un proceso para ir haciendo realidad estos tres objetivos que voy a destacar. El primer objetivo es conseguir el que se conciba la vida como vocación. Es decir, se trata de hacer caer en la cuenta de que Dios nos ha creado la vida y desde que nos ha creado nos ha llamado. Nos ha llamado para algo, para que nuestra vida sea entendida como un don de entrega a los demás, de servicio para los demás. Desde ahí se trata de descubrir también que en la Iglesia somos una asamblea de llamados, y encender desde ahí la esperanza y suscitar que toda la gente descubra cómo en el corazón de todos está ya ese tesoro escondido que es el del amor de Dios y el de la llamada. Por eso también la importancia de esta pregunta, que es el lema del Congreso de Vocaciones del Papa Francisco en Christus Vivi. Queremos ayudar a que niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ¿por qué no?, se pregunten no solo quién soy yo, sino principalmente para quién soy yo. Es decir, que entendamos la vida como una vocación de entrega a los demás, de servicio. Desde ahí se comprende que no hay hombres sin vocación, sino que todas las personas tienen vocación. O mejor aún, podemos afirmar que todos somos vocación, porque la vocación, como decía, está en el corazón de todos. Ese es el primer objetivo fundamental que queremos destacar con este Congreso de Vocaciones. En segundo lugar, promover una cultura vocacional. Es decir, crear un ambiente, un clima para que la gente, para que las personas puedan responder a esa llamada que Dios nos está haciendo a todos. Se trata de subrayar, entre otras cosas, que la vocación no se la da a lo mismo, sino que es respuesta a una llamada de Dios, que todas las vocaciones en la Iglesia, porque la vocación se concreta en el rostro, que son vocaciones, de ahí lo importante establecer también un coloquio entre vocación y vocaciones, porque todas las vocaciones que hay en la Iglesia son complementarias, son necesarias, no rivales. Todas son importantes, y es ahí que hablemos de la vocación en sentido amplio, descubriendo la riqueza de esa realidad que tenemos dentro de la Iglesia. Crear también una cultura vocacional se necesita que una persona pueda plantearse su vocación. Por lo tanto, hay también que cuidar también el sujeto, la persona, a través del acompañamiento, del discernimiento. Todo esto también lo vamos a insistir a lo largo del Congreso de Vocaciones. Y la vocación es para la misión, es para un servicio y una entrega en el mundo, para dar testimonio de esa vocación que yo he recibido, ya sea a la vida laical, matrimonial, la vida consagrada, el ministerio ordenado, las misiones, pues que uno lo haga de cara a los ambientes donde cada uno de nosotros nos movemos. Y un tercer objetivo del Congreso de Vocaciones es animar a que en cada una de nuestras diócesis se cree también un equipo o un servicio de pastoral vocacional diocesano, siguiendo el modelo del servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española, donde, como digo, se trabaje la vocación en sentido amplio, sin descuidar tampoco lo que son las vocaciones específicas. Este congreso, dicho de una forma breve, ha tenido también una preparación, un precongreso, donde la diócesis ha profundizado en torno a un documento de trabajo, a unas fichas, también con un discernimiento. Las personas que vienen al congreso, y ahora nos hablarán de los datos, han trabajado todo este documento, esta ficha de discernimiento, y a su vez hay que decir que han tenido también encuentros diocesanos, jornadas de formación, y vienen representando a sus diócesis, congregaciones, movimientos, asociaciones, enviados por ellos, y no viene cada uno de forma particular. Y también el congreso exigirá que haya un post-congreso, porque, como decía antes, es muy importante subrayar que todo esto forma parte de un proceso en el que queremos ir sensibilizando en este sentido que he destacado, en estos objetivos. Promover una cultura vocacional, impulsar la vida como vocación y, para eso, crear estos servicios de pastoral vocacional.
Buenos días a todos. Quiero agradeceros el que estéis en esta mañana, justo como decía la misma Manuel, a unas horas de que se inicie pues esta fiesta de la Iglesia, ¿no? La fiesta de la Iglesia en España, que se reúne, como lo hizo ya hace 5 años en el Congreso de Laicos, para celebrar la alegría de saber que estamos llamados a una misión, que estamos llamados a una misión. Que a veces no es que nos cueste entenderlo o comprenderlo o descubrirlo, sino que necesitamos muchas veces ese impulso, de esa fuerza y de esa, digamos, sentirnos comunidad para saber que todos tenemos de alguna manera la responsabilidad de responder a esa llamada, a esa misión que el Señor nos encomienda. Una feria, una fiesta, como digo, de la Iglesia, que así se ha planteado desde el primer momento que comenzamos a pensar en este congreso, dentro de un proceso que es importante, lo decía Daniel Munoz, no es algo aislado, no es un evento sin más, no es que nos queramos juntar y pasar un ratito juntos, no. Es verdaderamente respuesta a una necesidad y dentro de un proceso que tiene un pre, que tiene un durante, que serán estos 2 días que pasemos juntos y que tendrá un post, como nos indicaban esos objetivos, después del congreso. Para eso, evidentemente, hemos intentado que de alguna manera toda la realidad de la Iglesia en España estuviera presente, porque de alguna manera todos tenemos responsabilidad en esta fiesta de la Iglesia y en esta responsabilidad de dividir de alguna manera la misión a la que estamos llamados. Son 3.000 congresistas los que van a estar de una manera u otra participando en el Congreso, llegados de las 70 diócesis de España, de 54 movimientos y asociaciones de fieles, de más de 120 congregaciones religiosas, es decir, cerca de 250 realidades distintas, diríamos, que trabajan de una manera entregada, cumpliendo y llevando hacia adelante esa misión a la que se nos ha encomendado. 3.000 congresistas que de alguna manera representan a la gran fuerza de esperanza y de alegría que tenemos en nuestras diócesis, en nuestras congregaciones, en nuestros movimientos, en nuestras parroquias, en nuestras realidades, porque son representantes de todo ello. Yo decía el otro día, broma, permitirme el chacarrillo con la policía, cuando estábamos viendo, porque evidentemente todo este montaje pues tiene todos los protocolos de seguridad, ¿no? Y decíamos en broma, no habrá problemas, digo, si hubiera problemas con los permisos que vienen aquí, tenemos que cerrar las puertas y salirnos ya, porque siempre la gente que viene es representante, y lo digo de verdad, de lo mejor que tenemos en nuestras vidas y en nuestras comunidades, y vienen a dar también esperanza y alegría, y como digo, a ser transmisores para el mundo de hoy. Esos 3.000 congresistas van a tener una experiencia estos dos días de fiesta, de celebración, de alegría, de gozo y de esperanza, y sobre todo de saber dialogar con el mundo de hoy, desde esta realidad tan importante y este gran reto que es el tema de la vocación. Desde que el congresista llegue a la entrada del Congreso, que la entrada no está en el pabellón, sino que está en la zona exterior, en un pasillo inmenso, hasta que llegas al pabellón, todo está pensado para él. Y todo está pensado para que pueda de verdad vivir una experiencia de alegría y de gozo. Porque todo parte, primero, de sentirnos acogidos. Y esto es el Congreso, un momento de acogida, un momento de esperanza, un momento de abrazo para todos. Ese bienvenido puesto en los distintos idiomas que tenemos en España, que estarán a la entrada, ya nos mostrará de alguna manera que todos tenemos un lugar y un espacio de verdad con gozo en este Congreso. Y una vez que estamos dentro, nos vamos a encontrar pues lo que de alguna manera fue significativo en el Congreso de Laicos, ¿no? Que todos estamos unidos en un mismo bautismo. Pues desde ahí comenzamos, desde nuestro bautismo, ¿no? El bautismo es el que nos muestra, nos hace ver que somos hijos de Dios y que nos llama a esa misión, ¿no? Y nos llama de alguna manera a lo que es nuestra gran meta, que es la santidad. Por eso en ese espacio exterior, en ese espacio exterior, todos los congresistas van a vivir una experiencia de lo que es la vocación en sí. Es decir, he sido bautizado, he recibido de Dios la gracia, he vivido, he empezado a vivir, me he encontrado, pues a ver, en un espacio que es un laberinto de la propia vida, porque la vida es un laberinto, en el que una vez se equivoca, vuelve otra vez, retrocede, hasta que encuentra, evidentemente, el camino que lleva a la felicidad. Y un tercer espacio, que nos recuerda esa meta a la que estamos llamados, que es la santidad, la vocación a la que todos estamos llamados. Esos son los tres grandes momentos que vamos a encontrar antes de entrar, como diríamos, al pabellón, pero que son parte ya del Congreso, y que los congresistas de alguna manera se les va a invitar a que lo digan para después, cuando estén dentro, puedan, como ahora también os explica la misma, vivir esos momentos, esas líneas de trabajos, esos talleres que se han preparado para ellos. ¿Qué va a consistir el Congreso? ¿Qué tenemos aquí en este espacio tan grande, ¿no? Aparte de un auditorio maravilloso donde van a estar los 3.000 congresistas, con un espectacular escenario que va, nos recuerda a esa barca que es la iglesia, donde todos tenemos nuestro espacio, y que ahí es donde vamos a vivirlo, ahí donde vamos a sentirnos todos de alguna manera en parte. Luego iremos viendo durante los distintos momentos que va a haber, la vigilia esta noche especialmente, cómo esa barca se va construyendo, ¿no? Con el timón, con el ancla, es decir, porque al final necesitamos todos ser barca, pero también necesitamos el que nos guíe, el que nos ayude, el que nos enseñe el camino. Aparte de ese, como digo, auditorio inmenso, donde vamos a vivir los momentos más importantes del Congreso, como van a ser los actos inaugurales hoy, la ponencia inicial, la vigilia de oración, todo eso hoy viernes, mañana sábado algunas de las ponencias de las que después hablaremos, por la noche un festival de música con distintos grupos, como ya hemos hecho también público, los que van a participar. El domingo será el momento de recoger todo lo vivido con la ponencia final y la Eucaristía del Río. Todo eso se va a celebrar en ese auditorio, como digo, grande, donde estaremos, impresionante, que después también podréis visitar. Y luego tenemos espacios, que evidentemente esto es inmenso, que a veces no se encuentran, ¿no? Y que hay que pasear para verlo. Aparte de esta sala de prensa, donde ahora mismo estáis vosotros y que va a estar abierta, por supuesto, para los medios, todo lo que necesiten, tenemos otros espacios que van a estar abiertos para los congresistas o para necesidades concretas de los congresistas. Por ejemplo, justo aquí al lado de la rueda de la sala de prensa, está el oratorio. Durante todos los días, a partir esta tarde de las 4 de la tarde, hasta el domingo, hasta las 4 de la tarde, va a haber la adoración al Santísimo, ahí en el oratorio, abierto para todos los congresistas, pero aparte vendrán personas ubicadas, concretas, que se han ofrecido a que todas las horas, de todos los momentos, de los fines de semana, esté siempre alguien rezando y pidiendo por los frutos del Congreso. Aparte del oratorio y la zona de prensa, evidentemente hay una zona para los voluntarios, que quiero hacer también desde aquí un agradecimiento impresionante a cerca de 200 voluntarios de distintos lugares, no solo de aquí de Madrid, sino de pueblos de alrededor, de ciudades cercanas, de distintos movimientos, congregaciones, se han ofrecido para venir y echar una mano, que ya llevan toda esta semana con el equipo del staff montando, preparando, y hoy ya evidentemente se verán por aquí con más fuerza, ya están trabajando en todo el preparativo. Ellos van a tener también su zona de voluntarios, porque tenemos un espacio para ellos. También hemos habilitado un espacio de guardería para aquellas familias, algunas familias que vienen con niños, posibilitarles que los padres puedan estar evidentemente en los momentos concretos de las celebraciones, de las ponencias, y tener un espacio para los niños que puedan estar haciendo distintas actividades con los monitores para tratarlo. Y luego está la zona backstage, donde tendremos no solamente los ensayos del coro y orquesta de las celebraciones, sino también la zona de los músicos y distintos grupos que participarán en el festival. Todo eso son las zonas que están por aquí, por la zona, diríamos, planta cero, pero si vamos subiendo, porque esto es inmenso, todo eso que he dicho está aquí en la planta cero, en la zona, diríamos, de la pista, pues vamos subiendo a la planta primera y nos encontramos toda la zona que va a ser de restauración. Ahí es donde se van a repartir las cerca de 9.000 comidas que vamos a dar en los tres momentos que se va a entregar comida a todos los congresistas, que van a ser la cena de esta noche viernes, la comida del sábado y la comida del domingo. Los congresistas no tendrán que salir, no marcharse de aquí, sino que se les habilitará la entrega de comida y los espacios para poder comer y compartir durante el ratito. En esa zona también va a haber habilitada una zona de cafetería que estará abierta durante todo el congreso para que la gente pueda tranquilamente conversar, tomar un café y descansar un ratito. Y veréis, cuando salgáis, que hay como muchos espacios modulares montados, que son blancos, son las, en este caso aquí, en la zona del pabellón de Madrid Arena, hay 24 salas montadas al caso para nosotros, para el encuentro, con una capacidad para más de 100 personas, porque después, como veremos, se nos distribuirán talleres y ahí es donde trabajarán las distintas personas. Pero aquí al lado hay otro pabellón que se llama Satélite, donde además se habilitará otro espacio para otras ponencias que nos dirán y otros 8 lugares, 8 espacios de reunión. Todo eso también lo podemos ver ahora después para que podáis visitar los espacios y lugares, todo montado con todo lo necesario para que puedan trabajar. Todo eso lo que va a ser directamente, como digo, en la planta 5 y pabellón Satélite. Y nos queda la planta 11, donde aparte es el lugar de entrada oficial, porque entraremos por la zona exterior, por la entrada oficial al Congreso se realiza por la planta segunda, J11 que le llaman aquí, y ahí está la recepción, la consigna, además tenemos una zona de descanso, zona de sala de reunión y también ahí nos están algunas editoriales que han querido participar en el encuentro. Todo eso en este espacio, como digo, que es inmenso, pero que evidentemente va a ser acogedor y que va a ser un espacio de gracia. Y acabaríamos, como digo, ya el domingo con todas las celebraciones, una vez que termine la misa de clausura en el acto de envío, lo que suele pasar en estos casos, que todo el mundo, la comida sale corriendo, pero yo quiero desde aquí también hacer un recuerdo a todos los que trabajan y a todos los que de alguna manera están ayudando, por supuesto, no solamente el voluntariado, que es fundamental y necesario, sino la cantidad de gente que cuando uno monta una cosa de esta se da cuenta de la cantidad de gente que trabaja para montar un evento de este tipo, ¿no? Y que desde aquí también les agradezco, porque hay algunos de ellos, técnicos de sonido, técnicos de iluminación, técnicos de vídeo, toda la gente de montaje, impresionante. Yo creo que han pasado más de 300 o 400 personas montando estos tres días que llevamos aquí desde el miércoles, que comenzaba a las 5 de la madrugada el montaje de todo el congreso.
Muchas gracias. Mi compañera les pasa el micrófono para preguntas o para comentarios que queráis hacer.
Buenos días. Quería preguntar en primer lugar quiénes son las personas que van a venir aquí, esas 3.000, aunque ya he dado una pincelada, y cómo se va a transmitir luego, cómo estos van a ser luego las personas que transmitan en sus realidades concretas esta realidad. Y luego si nos podrías dar alguna pincelada más de cuáles son esas realidades que vais a empezar a trabajar sectorialmente en talleres, cómo se va a trabajar todo eso.
En cuanto a lo primero que comentas, te respondo yo, es decir, las personas que vienen al Congreso, por supuesto, son representantes de la diócesis, pero en cada diócesis se dio una propuesta, ¿no? Porque fue algo representativo. Hay representantes de las relaciones de pastoral, de laicos, de catequesis, de educación, de clero, de vida consagrada, de misiones. Hay novios, hay matrimonios, hay seminaristas, hay novicios, hay religiosos. Es decir, incluso intentamos que el 35%, y creo que se ha conseguido, de los participantes fueran, digamos, menores de 35 años, dentro de la condición que fuera. Pueden estar ya casados, pueden ser novios, o pueden ser seminaristas, o sacerdotes, o religiosos, pero que fueran también, porque queremos contar con la parte joven. Todo eso, evidentemente, va a tener una repercusión después. Lo ha tenido ya antes, en los trabajos que se han hecho previo, y que evidentemente ya lo han comentado a la mesa. Pero también le han traído unas propuestas de trabajo que ya se han acogido en el Congreso, y va a tener una repercusión después. La propuesta es que en todas las diócesis, ojalá, se puedan hacer encuentros con Congreso sobre el tema el tema vocacional que se ha tratado, y con la vista, con el horizonte puesto, en intentar crear esos servicios diocesanos de pastoral vocacional donde participen de una manera todas las realidades, que es el gran reto que tenemos como parte de este proceso en donde está este Congreso de Vocaciones.
Sí, respecto a la segunda pregunta, pues en el programa del Congreso, el sábado va a ser un día, yo creo que muy enriquecedor, precisamente porque vamos a intentar, entre todo, descubrir la pluralidad que existe en nuestra Iglesia y lo que se está trabajando ya a nivel de pastoral vocacional. Ciertamente, lo que se va a representar durante el sábado, lo que se va a poder vivir, es algo de lo más significativo que hay en la Iglesia en España a nivel de pastoral vocacional, pero no lo es todo. Incluso podemos decir que hay mucha más riqueza de la que ahí va a aparecer. Y también nos hará descubrir que tenemos algunas carencias, por supuesto, y que tenemos que seguir trabajando, porque esto es un reto para la Iglesia, todo el tema de la cuestión vocacional o de la pastoral vocacional. De ahí que el Congreso no termina, el Congreso termina aquí, pero todo este proceso continúa. El sábado en concreto vamos a trabajar cuatro itinerarios, es decir, las personas que se han inscrito en el Congreso van a pasar por varios itinerarios. En concreto, la organización es: por la mañana se trabajará el itinerario que se denomina Palabra y el otro Comunidad, Palabra en el pabellón satélite, y cada itinerario comenzará con una ponencia inicial, el itinerario de Palabra en el pabellón satélite, a las 10 de la mañana una ponencia, y después hay personas que se han inscrito en dos itinerarios, en dos talleres, perdón, de ese itinerario. Cada persona se inscribía en un itinerario por la mañana, en otro por la tarde, y en dos talleres de ese itinerario por la mañana, dos por la tarde. Y toda la gente va a poder enriquecerse y participar en dos itinerarios y en cuatro talleres. Hemos pedido que la gente que viene de la diócesis, movimientos, congregaciones, en el grupo ya organizado, pues que se distribuyan claramente. Ya ellos no van a tener las acreditaciones, porque ya han solicitado en qué talleres van a participar. Como digo, por la mañana, Palabra, donde se va a subrayar precisamente el hecho de que la vocación es una respuesta a una llamada con mayúscula, que es la llamada de Dios, y ahí después habrá una serie de talleres, experiencias, testimonios. No son, después de la ponencia, lo que viene después, los talleres, no son conferencias, sino que más bien son experiencias vivenciales, testimonios especialmente. Y habrá 8 talleres, experiencias, testimonios sobre el tema de la palabra. Y por la mañana también estará el itinerario de comunidad. Después de la ponencia, que es a las 10 de la mañana, al mismo tiempo que Palabra, la gente se ha distribuido en uno o en otro. Después, a las 11 y a las 12 y media, que son los talleres, los que se han inscrito en el itinerario de comunidad participarán en dos talleres de comunidad, donde hay 24 talleres, para subrayar precisamente la importancia de que la vocación la vivimos en comunidad, que todos lo tenemos que sentir, en lo que significa la palabra iglesia, eclesía, convocado, llamados. Ahí hay un abanico también de muchas posibilidades, como decía anteriormente, expresión de toda la riqueza que hay en la Iglesia. Si los talleres van a participar dando el taller jóvenes, matrimonios, sacerdotes, obispos, vida consagrada, todas las vocaciones, y al mismo tiempo la gente que se va a poder enriquecer de eso, también son gente de todas las vocaciones, tiene un abanico bastante amplio. Por la tarde serán los otros dos itinerarios con sus talleres correspondientes. Sujeto, donde se subraya la importancia de forjar lo que es la persona para que se pueda hacer un planteamiento vocacional, desde una madurez afectiva, desde la libertad, para responder a esa llamada. Y ahí 8 talleres, de nuevo, eso es el pabellón satélite, y lo que es el itinerario de misión con sus 24 talleres, donde ahí se subrayará la importancia de que la vocación, esa que cada uno de nosotros ya recibimos desde el bautismo y que después se concreta en vocación específica, es para la misión, para un compromiso en la vida pública, no solo el laicado, sino toda la Iglesia tiene esa dimensión secular. Y ahí habrá 24 talleres, experiencias, testimonios de lo que es el compromiso de la Iglesia desde la vocación en el mundo y en los ambientes, empezando por la familia. Y vamos a destacar también mucho la vocación al matrimonio, ciertamente también el resto de vocaciones. Pero como digo, pretende ser un gran abanico, por definir así, de todas las realidades que hay en la Iglesia a nivel vocacional, por lo menos, si no todas, las más significativas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para COPE y en directo para Iglesia al Día en 13, soy Álvaro Sáez. Como son tantos talleres, yo entiendo que los congresistas no van a poder disfrutar de todo lo que allí se cuente, con las experiencias, en los testimonios. ¿Han tenido algún asesoramiento para saber a qué deben ir o a cuántos deben ir o si es mejor palabra que comunidad o es mejor uno que el otro? Y luego me gustaría preguntar por el festival del sábado por la noche, a las 10 de la noche. Esto va a ser una gran fiesta. ¿En qué va a consistir eso, la cena libre, la música, etcétera? Entiendo que habrá música.
Bueno, Raúl contesta al festival y ya el tema de los talleres. Sí que un criterio que decía que han establecido los grupos que van a venir, como no pueden participar de todos los talleres, pues que se distribuyan. Y normalmente lo hacen también, entiendo, y con la gente con la que he hablado, los grupos de las diócesis, congregaciones, movimientos, también desde aquello que les suscita un cierto interés de cara después a la misión que están realizando y que están llevando a cabo. Porque la idea es que de la experiencia de estos talleres, y así se lo hemos indicado también a los que van a dar los talleres, los talleristas, es que al final, además de contar su experiencia, ofrezcan unas pistas, unas líneas de orientación pastorales y de cómo todo esto se puede vivir después en la diócesis, cómo se puede vivir en la familia, cómo se puede vivir en las congregaciones, cómo se puede vivir también en los movimientos y asociaciones. Y que además de que hemos pedido que se distribuyan para que se pueda enriquecer toda una diócesis, por ejemplo, todo el grupo de una diócesis, de todo lo que son los talleres, y después esto lo puedan compartir, porque también estamos ya animando, aunque me adelanto algunas cosas, estamos animando que de cara al post-congreso haya encuentros en la diócesis donde se comparta esta experiencia, para que de alguna manera, antes Raúl hablaba de una palabra que además tiene que ser para nosotros central, especialmente en este año, en el año del jubileo, esperanza. Pues que todos los que vengan al Congreso salgan con esperanza y sean embajadores de esperanza en esta realidad que es el sentirnos todos llamados por Dios, desde el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Como decía antes, eso está en el corazón de cada uno de nosotros. Porque eso lo vivamos, surja ese fuego en cada uno y que eso lo transmitamos a los demás. Entonces, un poco también la motivación es esa. Bueno, todo esto después, ¿cómo me puede servir? ¿Cómo puede ayudar de cara a cuando vuelva la gente a su diócesis, a sus congregaciones, movimientos o asociaciones?
Una pequeña. Sí, es verdad que todo esto se ofreció en su momento a todas las realidades. Entonces, esto ha estado volcado para que todo congresista pudiera ver a qué taller quiere inscribirse, cómo pudieran decidir con una explicación del taller, que nos daban. Entonces, ha estado durante tiempo el proceso de inscripción abierto. Por lo tanto, han podido ver a dónde querían ir. Esa distribución que decía misma de la realidad la han podido hacer de una manera evidentemente ordenada y con tiempo, porque esto se presentó en todos los talleres de hace 2 meses para que pudieran inscribirse y verlo, ¿no? Han tenido todo detallado en la página web. En cuanto al festival, bueno, pues yo creo que el festival siempre festivales tenemos que ser un momento de alegría, ¿no? Si todo es una fiesta, si la fiesta de la Iglesia lo lleva todo, te lleva una parte también de mostrarlo, ¿no? Va a ser un festival con distintos grupos de la música católica contemporánea, diríamos, que tenemos en nuestro país. Evidentemente todos no pueden estar, gracias a Dios, cada vez tenemos más grupos, más realidades. Es una verdadera esperanza, y muchos con muy buena calidad. Nos conocemos, nos viene a la cabeza, ¿no? Hakuna, que va a estar si Dios quiere, porque al final también el himno del Congreso lo hicieron ellos, ¿no? Y el himno del Congreso lo cantan ellos y va, uno va a estar con nosotros en el festival, pero va a estar también otro grupo que está emergiendo ahora, el tiempo se va, de Málaga, son chavales jóvenes, va a estar ya las religiosas hermanas de los pobres, de Murcia y Cartagena, que bueno, pues nos darán también ese tono que diríamos de alegría y de gozo con su música. Vamos a tener también a Marta Mesa, una chiquita jovencísima, pero que también ya cantó uno de los himnos de la Jornada Mundial de Cooperación para las Donaciones, y hemos querido que esté aquí también con nosotros, una chica cordobesa, que también va apuntando alto, nunca mejor dicho. Y luego tenemos también a... la publicidad ha salido. Tenemos también, los que se que se movían, Sueños. Saben que Antonio Casado, el año pasado, con motivo de, no recuerdo qué conmemoración era, pero por el musical cargado por los salesianos sobre el sueño de Bosco, ¿no? Pues va a haber una de esas canciones que es entrañable, que si no habéis visto musical, que ya no podéis ver, porque ya no está en los teatros, se puede ver a través de la página web de YouTube, pero yo os invitaría que esa canción toca a todos. Se titula Madres. Yo con eso ya lo digo.
José Candelero de Fallonera, yo quería preguntar si es casualidad, ahora vamos a celebrar también la semana del matrimonio, ¿no? De febrero en torno a la fiesta de San Valentín, es casualidad la convocatoria de este Congreso de Vocaciones, donde se habla mucho de priorizar, ¿no? El tema de la priorizar o poner en valor la vocación a la familia, y si de alguna forma la semana del matrimonio va a tener algún tipo de eco en este Congreso de Vocaciones y cómo se va a poner en valor la vocación al matrimonio, a la familia. Lógicamente sin desmerecer al resto de vocaciones que entendemos que también son prioritarias en la Iglesia.
Yo creo que ya se ha puesto en las palabras del presidente de Luis Arguello durante la rueda de prensa que ha dado en el último momento, se ha puesto de valor y de importancia el tema del matrimonio, y recogiendo la palabra incluso del Papa Francisco cuando llegó a Roma, ¿no? Que dijo que le llamaba la atención y la importancia de que teníamos que cuidar la vocación a la familia, el matrimonio, ¿no? Diríamos. Yo creo que ya estamos ahí, y por otro lado, es decir, todas las comisiones que trabajamos en este servicio pastoral vocacional, todas vamos ya unidas en un mismo proceso, diríamos, de trabajo, con una misma propuesta en cuanto a este tema. Es decir, por lo tanto, claro que tiene sentido la Semana de la Familia, como lo tendrá la jornada de clero, como lo tendrá lo del laicado, como lo tendrá, porque vamos en un mismo camino.
Sí, precisamente entre las comisiones que están organizando este Congreso de Vocaciones, porque forman parte del Servicio Pastoral Vocacional, está la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, donde además de estar la Subcomisión de Juventud e Infancia, está la Subcomisión de Familia y Vida. Y precisamente cuando se organizó este Congreso y se vio también que coincidía con la Semana del Matrimonio, en la reunión de la Comisión Episcopal, dijimos que esta coincidencia la queríamos de alguna manera manifestar, y tiene todo el sentido el que precisamente ahora en estos días también se celebre la Semana del Matrimonio, y será la Semana del Matrimonio, se celebrará de fiesta clave vocacional, insistiendo mucho en este aspecto, e igualmente en este congreso se pone también el subrayado en la vocación al matrimonio, por la importancia que tiene de cara después a favorecer lo que es el que se susciten el resto de vocaciones. Yo siempre digo que hace unos años, en una campaña del Día del Seminario, decía que la familia era la esperanza del seminario. Yo digo que no es solo la esperanza del seminario, sino que es la esperanza de toda vocación en general. Y si uno ve la lista de talleres que va a haber, se van a celebrar durante el sábado, descubriré que hay bastantes talleres que precisamente hacen mención a lo que es la vocación al matrimonio y a la familia, que dan bastante testimonio. Así que ambas cosas, es verdad que se han hecho coincidir, y porque ambas cosas son importantes y son fundamentales. El tema de la vocación al matrimonio, la semana del matrimonio y este congreso también.
Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, entonces terminamos aquí esta rueda de prensa. Agradeceros a vosotros que habéis hecho un hueco en la preparación de las últimas horas, que siempre es un lío, todos los que habéis facilitado la parte técnica de esta transmisión, y a todos los que lo habéis seguido a través de internet, además de los que habéis podido acercaros aquí a este Madrid Arena, que también acoge siempre. Nada más, recordaros que en la página web del Congreso, paraquiensoy.com, tenéis las retransmisiones ya previstas y ahí se irán incorporando las ponencias y todo lo que vamos a trabajar durante estos días, y también en la página web de la Conferencia Episcopal, conferencia-episcopal.es, por lo que podéis hacer un seguimiento desde fuera, los que no habéis podido venir porque ese número de 3.000 estaba limitado. Gracias a todos por vuestra presencia y nos seguimos encontrando estos días aquí en el Madrid Arena y a través de los medios de comunicación. Buenos días.